Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a lo de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. En cualquier caso, escuchen La Linterna, pues eso, por si acaso. Durante todo este día, la cadena COPE estamos informando y contando el drama europeo en el que se ha convertido la huida de millones de personas desde Siria, donde la guerra ha destruido el país. O también desde Irak, donde el Daesh, el terrorismo yihadista, desarrolla un genocidio medieval, como ha dicho hoy el secretario de Estado norteamericano, un exterminio, por ejemplo, de los cristianos y de otras confesiones religiosas también. La Unión Europea, encabezada por la canciller Merkel, dejó las fronteras abiertas sin tener un plan conjunto de acogida y reparto de las personas que huyen de la muerte y del exterminio, y ese reparto entre 28 países. No había un plan. De golpe, y antes de unas elecciones regionales, pegó Angela Merkel un volantazo y se dio la vuelta, siguiendo la estela de buena parte de los países del centro y este de Europa, especialmente Hungría, donde la xenofobia se ha institucionalizado, empezando por el primer ministro Orbán. El acuerdo con Turquía para la devolución masiva de todas aquellas personas que se hacinan, por ejemplo, en la frontera de Grecia con Macedonia, no se sostiene legalmente. Y ha habido varios primeros ministros que en esta tarde, antes de comenzar el Consejo Europeo, así lo han dicho. España mostró su desacuerdo la semana pasada, pero no hubo, como en otros casos, una ruptura con la posición general. Pero sí se dejó claro en ese momento que se estaban saltando todos los principios y las leyes de la Unión Europea con esto de la devolución masiva. La posición española en este Consejo ha sido consensuada con todos los grupos de la oposición por parte del Gobierno en funciones. El acuerdo con Turquía tiene que respetar el derecho de asilo y el dinero entregado para el mantenimiento de los refugiados en suelo turco debe ser solo para el citado fin. La Unión Europea discute hasta ahora cómo resolver el preacuerdo, porque hay que cambiarlo. Y están en ello, ¿verdad que sí, Bruselas, Miguel Sánchez?
Sí, hasta ahora los 28 se están tomando una pequeña pausa antes de empezar la cena, en la que, como dices, el menú único es inmigración. Hasta ahora han hablado de economía y cambio climático. Será ahora cuando empiece esa verdadera discusión, cuando se tengan que aclarar las dudas legales que han mostrado a la entrada algunos líderes sobre un preacuerdo que roza la legalidad internacional, ha llegado a decir la presidenta lituana, y cuando se vea cómo se solucionan las preocupaciones, por ejemplo, de Chipre, cuyo presidente ha llegado a esta cumbre advirtiendo que Turquía tendrá que cumplir el protocolo de Ankara antes de cerrar hoy un acuerdo. Porque sin ello no podremos hacer nada. El texto en sí mantiene el espíritu de ese preacuerdo del 7 de marzo, devolver a Turquía todo el que llega a Grecia. Eso sí, ahora se deja claro que hay que escuchar primero a aquellos que tengan derecho a asilo antes de devolverles. A cambio, más dinero y beneficios políticos para los turcos.
Es decir, que si hay que realizar expulsiones, que sea individualizada, pero escuchar a quien tiene derecho a pedir el asilo. Y esa es la cuestión fundamental y esa es la almendra de todo el acuerdo, que saltaba por los aires el derecho de asilo que existe en la Unión Europea. Volveremos a Bruselas en el tiempo de esta linterna, por supuesto que sí, donde seguirá contando Miguel Sánchez los detalles de ese acuerdo que se está discutiendo y debatiendo a estas horas en Bruselas. La Unión Europea tiene serias dificultades para acertar en este drama, cuya solución está en el origen, está en Siria. En general, la mayoría de los que han huido no lo han hecho por gusto, ni porque les ha parecido bien. Dice, vámonos a atravesar Turquía y a atravesar los Balcanes y a atravesar toda Europa. Y por supuesto que les gustaría estar en sus casas, y si es posible algún día volver a ellas. Pónganse ustedes en su piel. Es un ejercicio muy sencillo, ponerse los zapatos de alguien que no los tiene, por cierto, y que están pisando barro ahora mismo, por ejemplo, en la frontera entre Grecia y Macedonia. La Unión Europea no ha sabido ordenar sus fronteras exteriores en ningún momento y las pruebas como España o Italia en estos años han hecho lo que les ha parecido oportuno en su momento frente a la presión migratoria que les llegaba desde el sur. Y no saber ordenar sus fronteras exteriores ni tener una política común exterior pues va a tener una consecuencia, que es el cierre interior de las fronteras, que era uno de los avances fundamentales de la Unión Europea. Contaremos lo que vaya sucediendo y cuál es la solución a la que llegan, pero no es fácil, porque no han acertado en nada. desde que comenzó la crisis de los refugiados sirios, no han acertado en nada. No han acertado ni siquiera cuando empezó la guerra y empezó la represión de la dictadura de Bashar al-Assad y la entrada del terrorismo yihadista del Daesh en esa guerra que está polarizado entre esos dos males. Por cierto, que en Bruselas ha estado Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, demostrando que tiene muchas ganas de ser presidente del Gobierno de España, ha participado en la reunión de la Internacional Socialista y tiene tantas ganas que es capaz de pedir ayuda incluso a quien llevó a su país a la quiebra y al corralito para que Iglesias le haga caso.
Le voy a decir al señor Tsipras que le pida al señor Iglesias que se ponga del lado de aquellos españoles que están sufriendo la crisis, la desigualdad y las políticas de austeridad que está practicando el Partido Popular, que desbloquee la situación y que permita que tengamos un gobierno de cambio en España, un gobierno progresista y reformista.
Esta es una de las peticiones más ridículas que se han escuchado en la política española en mucho tiempo. Tsipras estaba invitado como observador en la reunión de la Internacional Socialista y Sánchez dice, le voy a decir a Tsipras que le diga a Iglesias que me haga caso. Es una de las cosas más ridículas, políticamente hablando, por supuesto, en mucho tiempo. Tsipras tiene muchas preocupaciones en este momento, como las 40.000 personas que son refugiados que están atrapados en Grecia. Bastante tiene Tsipras con lo que pasa en Grecia como para dar consejos y con lo que ha ocurrido en Grecia con la política de Tsipras. Pero ahí está Pedro Sánchez diciéndole a Tsipras que le llame por teléfono a Iglesias y le diga, oye, apoya a Pedro Sánchez, que me cae muy bien. Desde luego, el consejo de Tsipras podría ser definitivo, pero para todo el resto de los españoles, si diera ese consejo Tsipras a Iglesias. Imagínense la mezcla. No está Iglesias para que le den consejos sobre todo con quién tiene que pactar. El secretario general de Podemos está en otra cosa. Está en la purga, en la escabechina, en la depuración, está en esas cosas, en esos ejercicios tan gimnásticos que practican los leninistas, en este caso con amabilidad. Ahí está la diferencia, que son leninistas amables. Ha tomado el control absoluto de la organización limpiando de partidarios del pacto con el PSOE las cañerías del partido. Y ya está, ha metido el desatascador y ha quedado eso como una patena de limpio. Una de las fieles a Iglesias, la muy cercana al secretario general, su jefa de gabinete, muy cercana, Irene Montero, ha hecho lo habitual en una purga, que es negarla. No, aquí no hay purga. ¿Aquí? Hombre, ¿qué va a estar pasando aquí? Aquí nada. Nada, hemos echado una gotita de desatascador y ya está. Íñigo Errejón sigue en su puesto, aunque sin poder.
No, no va a dimitir y no sé cuál es el motivo que podría suscitar esa pregunta. Está trabajando con normalidad. Ayer mismo estuvo hablando con Pablo Iglesias.
Ayer estuvo hablando con Pablo Iglesias. Esa es la normalidad. Esa excusa. No, si estuvo hablando ayer, no pasa nada. La purga deja escabechado de Errejón y refuerza a Iglesias, sabedor de que sin él Podemos no es nada. Y es verdad. Sin poder, sin Iglesias Podemos es casi nada. E Iglesias tiene su propio plan que no pasa por hacer a Sánchez presidente del gobierno como si nada, aunque le llame Tsipras, aunque nunca se sabe, y a cambio de nada. Lo quiere todo. Ha vuelto el lío al Congreso por la decisión del gobierno en funciones de no presentar al ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, en la comisión del Congreso correspondiente que no está en funciones, en la que iba a informar de la misión de la OTAN en el mar Egeo contra las mafias que trafican con personas. Morenés no ha ido porque el gobierno en funciones cree que no debe someterse al control de un parlamento que sí está en funciones y del que no tiene respaldo. Ni el Parlamento tiene gobierno, ni el gobierno Parlamento. Esa es la cuestión. El Congreso y el Senado correspondiente a este gobierno fue disuelto, pues ya saben ustedes, el pasado mes de octubre, porque había elecciones. Mañana se reúne el presidente del Congreso, Pachi López, que está muy plomo con esto, que es el ariete en este asunto, con el secretario de Estado de las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Todos los grupos, salvo el PP, están empeñados en hacer un todos contra el PP y aprovechar cualquier resquicio para hacer una moción de censura, aunque sea en pequeñito, al Partido Popular y en controlar un gobierno que ya ha sido controlado en la legislatura anterior y que tiene recortadas todas sus funciones. Lo que puede hacer el gobierno es, por ejemplo, acordar la posición de España en el Consejo Europeo sobre refugiados, va el secretario de Estado de la Unión Europea y hace un consenso. Que también, por cierto, se puede hacer todo esto, llegar a un acuerdo para la Unión Europea cuando todo el mundo esté en sus funciones. Pero bueno, el gobierno ha consensuado esa posición y bienvenido sea. Por cierto, que sí ha comparecido el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, en la cadena COPE. La ha entrevistado de Expósito durante la emisión de la tarde a bordo de la fragata Numancia, que patrulla las aguas de las costas libias para ayudar a los refugiados víctimas de las mafias.
Si han conseguido sobrevivir a ese terrible periplo de los 4.000 kilómetros, si podemos ayudarles por lo menos a conservar su vida, eso honra especialmente la tarea que están haciendo ustedes.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Izquierda Unida condiciona su apoyo a un hipotético gobierno del PSOE.
Exigen que los socialistas rompan el pacto con Ciudadanos. Los negociadores del partido de Alberto Garzón se han reunido esta tarde con los del PSOE. Primer encuentro tras la investidura fallida.
El gobierno adelantará mañana a Cataluña 350 millones de euros.
De los 1.400 que le corresponden por la liquidación de 2014, lo ha asegurado García Albiol, el líder del PP catalán, tras reunirse con Montoro. Mañana el ministro de Hacienda se verá con el consejero catalán de Economía.
El Parlamento Autonómico de Cataluña pone en marcha la primera ponencia soberanista
sobre la ley de administración tributaria catalana para tener una hacienda propia. Es una de las tres normas de desconexión con el Estado de la Generalitat. Solo participarán Juntos por el Sí y la CUP.
Detenida una concejal de Esquerra por narcotráfico.
En la localidad de Toses, en Gerona, además está acusada de tráfico de personas. Es dueña de un establecimiento hotelero donde trabajaba un inmigrante al que facilitó documentación falsa.
9 arrestados durante una huelga de estudiantes en Vitoria.
Convocada en contra de la LOMCE por un sindicato abertzale. Los altercados se han producido en la universidad y en el centro de la ciudad. Han destrozado el mobiliario urbano y atacado bancos.
Libertad vigilada para los maltratadores en cuanto se presente la denuncia.
Lo propone el Observatorio contra la violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial. Hasta ahora, los jueces solo pueden adoptar esta medida cuando ya hay una condena.
Un juez anula el nombramiento del expresidente de Brasil, Lula da Silva, como ministro.
Considera que es contrario a la ley. Lula había tomado posesión de su cargo hoy. Está acusado de corrupción en el caso Petrobras. Pasaría a estar aforado en el caso de entrar en el Ejecutivo.
Crece el número de españoles que están dando vueltas por el mundo.
En 2015 se marcharon casi 122.000, casi un 6% más que el año anterior. La mayoría de ellos son extranjeros con nacionalidad española. Los destinos: América y Europa.
La Fiscalía va a investigar los incidentes de los hinchas del PSV holandés detenidos en Madrid.
Humillaron a varias indigentes rumanas, las insultaron mientras les lanzaban monedas. La justicia considera que incurrieron en trato degradante y contra los derechos fundamentales.
Deportes en juego en fútbol, los partidos de vuelta de los octavos de final de la Europa League.
De momento, el Valencia gana 2-0 al Atleti de Bilbao y el Villarreal empata a 0 con el Bayer Leverkusen. A las 9:05 comienza el Sevilla-Basilea y en baloncesto, el Euroliga, se enfrentan Barcelona y Real Madrid a partir de las 9:45.
Pues hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, aquí estamos con sus opiniones, comentarios, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda por si acaso Marta Ruiz.
Tenemos un teléfono al que pueden enviar WhatsApps y sobre todo notas de voz, el 600-544-555. 600-544-555. Tenemos también página en Facebook, facebook.com/linterna, en Twitter también, twitter.com, somos @linternacope y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Repite el teléfono, que no ha quedado lo suficientemente claro.
Sí, ha quedado claro. 600-544-555, ¿no? 600-544-555.
Una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Sí, hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que Europa ha fracasado en la gestión de la crisis de los refugiados y ahora mismo está ganando claramente el sí con el 94% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Y los oyentes de qué están hablando en este momento, Iván Alonso?
Comentarios, Juan Pablo, también sobre los refugiados. Mari Carmen nos escribe en el Facebook de La Linterna pidiendo que los gobiernos se pongan de una vez de acuerdo. No puede ser, dice, que en pleno siglo XXI estemos viendo las imágenes que nos muestran los medios. Y, por ejemplo, Ashley dice que se avergüenza de ser europeo. No entiendo, dice, ¿cómo permitimos que esto suceda a día de hoy?
El tiempo con Belmonte.
Mañana viernes las nubes acompañadas de lluvias se acumularán en la zona de Cataluña, Aragón y Navarra durante las primeras horas del día, pero a partir del mediodía podrán desplazarse hacia el resto de la meseta central y llegar hasta Galicia y Extremadura. La cota de nieve sigue subiendo hasta los 1.000 metros en los Pirineos y los 1.300 en la cordillera Cantábrica. En cuanto a las temperaturas, suben en general principalmente en el nordeste y bajan en las Islas Canarias y en la zona del Mediterráneo.
En la Dirección General de Tráfico está a esta hora contando coches Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en la A6, entre Las Rozas y La Florida, debido a un accidente en el kilómetro 13 que mantiene cortado el carril derecho y en sentido salida también entre La Florida y Majadahonda. En la M40 hay retenciones entre Hortaleza y los recintos feriales debido a un accidente en el kilómetro 6 que está cortando el carril izquierdo hacia la carretera de Barcelona y posteriormente también tráfico lento en Coslada hacia la A3. Hay retenciones en sentido salida en la carretera de Toledo en Getafe, en la A3 en Rivas o en la A5 5 en Alcorcón. En sentido Madrid, en sentido entrada, la de Barcelona, entre Arturo Soria y la M30, y la de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos. En carreteras catalanas, finalizando ya la hora punta de la tarde, quedan retenciones todavía que destacar importantes en las rondas B10 y B20 en el entorno de la ciudad condal. También pueden encontrarse con dificultades en estos momentos en Cádiz. Hay un accidente en la A7, la zona de Algeciras. Está cortada parcialmente la circulación y provoca retenciones en ambos sentidos, así que mucho cuidado en este punto. También hay dificultades en Pontevedra, en la AP9, en Vigo hay un accidente que está complicando la circulación, y en Toledo hay dos averías, en la A4, una en la estación en el kilómetro 43 y otro en La Guardia en el kilómetro 80. En ambos casos se van a encontrar cortado el arcén circulando en sentido Ciudad Real.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia de última hora. Hace unos minutos, una dimisión en la Asamblea de Madrid. Ha renunciado a su acta de diputada, la número 3 de Ciudadanos en Madrid, por su presunta vinculación con la red de corrupción púnica. Redacción en Madrid, Álvaro Cotelén.
Lo está contando a esta hora Eva Borós en el mismo hemiciclo, en una comparecencia ante los medios de comunicación. Borós, de Ciudadanos, acaba de dimitir y entregar su acta de diputada de esa Asamblea de Madrid. A Borós, se recuerden, está relacionada con el cabecilla de la trama púnica, David Marjaliza, que incluso ha declarado ante el juez que le entregó dinero de esa trama. Le sustituye la siguiente en la lista. En este caso, será diputada Ana Rodríguez. Es la primera diputada autonómica de Ciudadanos que dimite por un caso de corrupción, aunque todavía no está imputada. Lo ha hecho, dice, para no dañar la imagen del partido.
Y además, confidencial.
Papá, me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva. Sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197, 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué sabes de ahora Podemos o cómo se llama Federico, ya no sé cómo se llaman.
Se llama Podemos, pero bueno, ahora en Twitter, Madrid, no, ahora en Twitter se presentan como Ahora Podemos.
Ahora Podemos,
se llama Podemos.
Ahora Podemos.
Pues,
¿qué está pasando con la purga?
Pues mira, lo más sorprendente es que uno de los personajes fundamentales en todo esto, que se llama Íñigo Errejón, ha desaparecido. No, o sea, obviamente está en algún lado, pero es decir que de pronto ha desaparecido, no está. Es decir, él es un personaje muy activo en las redes sociales. El último tuit que puso, lo puso ayer, además era un retweet, eso se llama una copia de otro tuit de otra persona, de otro, y no se ha vuelto a saber nada más de él. El exsecretario de organización también el día 15 había puesto un tuit diciendo que esos dos años que había pasado para dejándose la piel y no sé qué, eso lo había retuiteado también Íñigo Errejón, y esto fue lo último que sabemos de Íñigo Errejón desde su participación en el pleno del Congreso hace dos días. No se ha vuelto a saber nada, ni siquiera ha aparecido por allí, aunque suele aparecer todos los días porque trabaja en su despacho ahí en el Congreso. No ha vuelto a aparecer por el Congreso y no se sabe nada de él. En fin, es como llevan estos chicos de Podemos el amor y la purga.
El amor y la purga. Jauregui, por cierto, sabemos que Izquierda Unida ha puesto como condición al PSOE que se replantee su acuerdo con Ciudadanos, y el PNV ni eso, ¿no?
El PNV, a ver, yo he estado haciendo alguna discreta averiguación con el PNV. A mí me da la impresión de que el PNV no quiere llegar a ningún pacto, sinceramente. Claro. Te digo, lo tengo cada vez más claro.
Sí.
Claro, he hablado con alguna persona muy significativa en el PNV y yo te diría que la sensación que existe y que todo el mundo tiene con respecto al PNV es, oye, a mí no me molesten con estas cosas. Esto es básicamente la, digamos, la línea dominante. No me dé la lata con estas cosas, que yo no me quiero contaminar con estos líos entre ustedes. Esa es básicamente en estos momentos la idea. Yo sé que tú tienes otra, probablemente. Que por ahí circula otra. Pero a mí lo que me sale,
no te sale.
Es... ¿Eh?
No, a ti no te sale el pacto.
No. A mí me sale... No me den ustedes la lata ahora con nada. Hombre, que una vez que ustedes se arreglen, ya veremos a ver lo que hago yo.
Pero sí. Me den la lata porque somos de Bilbao muy educados, hemos ido a la reunión y ya está.
Eso es, hemos ido porque somos... Pero vamos, que no...
Yo no.
Claro, hay que ir porque hay que ir.
Sí.
Porque nuestras formas son diferentes. Pero, oiga, cuando terminen ustedes de arreglar todo esto...
Nos llaman.
Me lo dicen.
Por cierto...
Pero esta es la verdad. Oye, por cierto, tú, déjame que te cuente lo más comentado del día.
Dime qué, Fernando.
Es... la parte de la conversación que no ha sido oficializada, digamos, entre Tsipras y Pedro Sánchez, ¿no?
Sí.
Que yo no sé si existe ya una versión completa, yo no la he visto, de la conversación, pero tiene su aquel. Hay una parte que no es la parte que ha trascendido, en la que se dice que Pedro Sánchez pide a Tsipras que medie un poco.
Con Iglesias.
La posibilidad de con Iglesias. Pero Pedro Sánchez, en esa labor que está haciendo... yo creo que medianamente eficaz, la verdad, de captación de parte de lo de Podemos, le ha dicho a Tsipras, no sé si lo conoces, le ha dicho algo así como que es que Pablo Iglesias es la línea dura de la negociación y tienen mucho lío interno entre ellos. Le ha dicho Pedro Sánchez a Tsipras.
Yeah.
Y Tsipras le ha llamado futuro primer ministro.
A Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez era el que decía que Tsipras mentía, ¿no? Igual que Rajoy.
Sí.
Bueno
ahora solo decía en Twitter.
Que en las cumbres europeas, en las precumbres europeas, pues funcionan las cosas. Pero está siendo muy comentado. Lo veremos.
Está siendo muy comentado, ¿qué dirías tú?
Lo veremos en su integridad, pero ya lo verás.
Y habíamos anunciado que íbamos a contar otra cosa relacionada con
WhatsApp. Y voy a contar una cosita, una tercera.
Pero así muy rápida. Y amplias mañana.
Muy rápido. Yo siempre estoy detrás de averiguar qué diablos ha pasado con esa filtración de unos correos de la reina.
Los WhatsApp no son correos.
Es que tú lo usas
en redes ahí, Jauregui.
No tiene nada que ver.
Bueno,
venga.
Unos WhatsApp de la reina a Javier López Madrid.
Sí.
Y quién estaba detrás y todo eso. Hoy me ha soplado que hay un policía que se llama Villarejo. ¿Suena?
Un poco, sí. Están todas las salsas.
Oiremos hablar de Villarejo con respecto a todo esto, solo os digo eso.
Mañana más,
muy rápido,
mañana
amplías, así lo dejamos.
Mañana amplías, pero que además te deben estar pinchando el teléfono ahora según hablas, porque si no se va. Según les has dicho Villarejo, el teléfono se ha ido. Adiós, Fernando Jauregui.
Ya sale, adiós hasta ahora.
Te espero a las 10 que tienes tertulia hoy, Jauregui, te lo recuerdo en tu agenda tan ocupada de salir y subir a Andorra a ver gente. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Cuídate, adiós. Enseguida el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Egipto confirma la existencia de dos cámaras ocultas dentro de la tumba de Tutankamón. Javier Fernández Mar Domínguez.
Ahora queda saber si la que descansa tras esos muros es la reina Nefertiti. En las próximas semanas los expertos abrirán un pequeño orificio para introducir una cámara y observar lo que guarda dentro de sí. Un proceso muy delicado que pretende dar respuesta al que podría ser el hallazgo del siglo.
El cambio climático y la ciencia irrumpen en el Congreso de la Lengua en Puerto Rico.
Gracias a la presencia del científico mexicano Mario Molina, sus investigaciones sobre el agujero de la capa de ozono le hicieron ganador del premio Nobel en 1995. Enviado especial de la cadena COPE a Puerto Rico, Ramón García Pellegrín.
El cambio climático no es un asunto del futuro, sino del presente. Estamos a tiempo de corregir el rumbo, lo ha dicho el científico mexicano, premio Nobel y asesor de Obama, Mario Molina.
Lo que tenemos que hacer es reducir esas emisiones, dejar de emitir estos gases, y eso se puede hacer usando energías alternativas.
La ciencia ha irrumpido en un congreso de la lengua por primera vez y también las nuevas tecnologías. En febrero, el número de consultas del diccionario digital de la RAE rozó los 64 millones. La anécdota de esta tercera jornada del Congreso de Puerto Rico ha sido que el simulacro de tsunami que se había anunciado finalmente quedó en agua de borrajas.
Exposiciones, música y cine conmemoran la figura de Carlos III.
Media docena de instituciones rinden homenaje al que fuera considerado mejor alcalde de Madrid cuando se cumple el tercer centenario de su nacimiento, una presentación que ha tenido lugar en la Casa de América en reconocimiento al monarca y su impulso por la América española, informa Isco Jiménez.
El Palacio Real abre el extenso programa, permite descubrir los interiores donde transitaba el monarca, que se complementa con la exposición Arquitectura y Urbanismo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. No falta la música con los conciertos conmemorativos el próximo mes de mayo y el cine con la proyección de títulos como Goya en Burdeos o Volaverum de Vigas Luna. Celia Mayer es la concejala del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid.
Junto con los arquitectos más significativos de la época, fue el precursor de la planificación urbanística de la ciudad y de la construcción de espacios tan representativos para Madrid como el Salón del Prado, las Fuentes de Cibeles, Neptuno y Apolo y la Puerta de Alcalá.
Aunque no ha querido hacer declaraciones, será en abril cuando Celia Mayer y su equipo hagan público los planes para la gestión de los teatros municipales de la capital después de la destitución repentina de su director, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
El musical Sister Act llega al nuevo Teatro Apolo de Madrid.
Una corista convertida en monja logra salvar un convento con sus extravagancias. El éxito de Broadway se ha estrenado ya en 12 países y 7 idiomas diferentes. Ahora recala en la capital de España, adaptado por Xavier Casado con música de Alan Menken y dirigido por Marc Montserrat.